Antes de proceder a responder a las preguntas que se me han trasladado, una cuestión general me gustaría hacer en este pleno. También, en relación con las preguntas que ha formulado, las dos primeras preguntas que ha formulado el portavoz o el Grupo Municipal Ciudadanos y también alguna que ha formulado, bueno, también varias preguntas del Grupo Municipal Ciudadanos en relación con y manifestaciones que se han trasladado aquí en este salón de plenos sobre el reglamento de organización municipal. Miren, este reglamento se aprobó, ya no voy a volver a repetir quién lo aprobó y quién lo rechazó. En cualquier caso, en un sistema democrático, yo creo que lo primordial es respetar las normas que se aprueben, independientemente de si les parezcan acertadas o no. Incluso este grupo municipal pues les da el derecho que tienen a la protesta. Últimamente estamos utilizando los términos coloquiales al pataleo durante unos meses. Pero yo creo que ya, por seriedad, nos debemos centrar. Es decir, hay un reglamento aprobado. Un reglamento aprobado democráticamente, porque a ustedes que tanto les gusta este salón de plenos, les recuerdo que fue aprobado en el máximo órgano de representación de este ayuntamiento, que es el Pleno. Y, por lo tanto, yo les pido, no solo que lo respeten, que creo que es obvio, aunque muchas veces puedan dejar en duda este cumplimiento o este respeto, sino también que lo acaten y que dejen de preguntar o de realizar preguntas que no tienen ningún sentido. Es verdad, sí, señor Díaz Guerra, ya sé que usted hace aspamientos, pero es verdad que un concejal de Izquierda Unida se tiró 4 años pidiendo al alcalde una cosa que finalmente no la consiguió. Quizás usted quiere reeditar esa antológica figura de este pleno, el señor Pineros, hoy presidente de la Asociación de Vecinos, al cual le recuerdo con gran cariño, y va usted a preguntar pleno tras pleno que hasta cuándo vamos a tener que preguntar a los concejales de la oposición por escrito. Ya se lo dije y la respuesta va a ser la misma, pero es que, de verdad, demuestra una actitud bastante infantil en su pregunta, porque es hasta cuándo, se lo dije, hasta que modifiquen el ROM. Y por el momento este Gobierno no va a modificar el ROM. Y si se modifica es para mejorarlo. De verdad, está en sí mismo su respuesta. Por lo tanto, es libre. Por supuesto que es libre de hacer las preguntas que considere. Por supuesto que es libre de hacer las preguntas que considere. Ahora, yo también le apelo a una seriedad que usted ha demostrado y que parece que últimamente la está dejando de lado. Usted sabrá por qué. Y lo mismo en relación con las preguntas genéricas. Luego, como ha pasado en la Junta de Portavoces de esta mañana, nos quejamos del tiempo que los concejales dedicamos a la contestación a las preguntas. Bien, ante preguntas genéricas, respuestas genéricas. Y si algo no le queda claro, pues tiene 30 días nada menos los concejales a su disposición para que le aclaren todo lo que considere pertinente. Pero reitero, como portavoz del Gobierno, seriedad y, por favor, respetar el ROM que se ha aprobado y, por supuesto, nada de descalificativos. Me da igual tiranía en el concepto que lo emplee. Me da igual. Usted ha decidido retirar una comparecencia porque, una vez más, no le gustan los acuerdos a los que se llegan. Yo creo que eso, hágaselo mirar, porque quizás los calificativos, que yo no los califica… El acuerdo…
Por favor, sabe, por favor, no interrumpa, señor concejal, por favor. Sí. Por favor, a usted nunca le llaman al orden, creo recordar. Usted, yo creo recordar nunca le llaman al orden. Por favor, tranquilidad. Tiene la palabra don Javier Juárez.
Para terminar, y no se exalte, de verdad, yo que le tomo por un político serio, por una persona seria, de verdad, vuelva a la normalidad, nunca mejor dicho, a la normalidad, vuelva a la normalidad política, vuelva a cumplir las normas que se han aprobado democráticamente y ahí creo que nos encontraremos sin ningún tipo de problema. En el resto de cuestiones es difícil encontrarnos. Bien, procedo a contestar a las preguntas que ha tratado los diferentes grupos municipales. El Grupo Municipal Podemos hablaba o preguntaba sobre la situación de la sentencia o del pago que tiene que hacer este ayuntamiento a la Comunidad de Madrid como consecuencia del caso denominado Tagarral. Estamos pendientes de continuar con las reuniones que ya hemos mantenido con la Comunidad de Madrid para la firma de un convenio de plan de pagos a lo largo de este año y que ese plan de pagos sea el más beneficioso para la tesorería y para los intereses económicos de este ayuntamiento, es decir, un plan de pagos prolongado en el tiempo para que no sea una situación o para que no se produzca una situación asfixiante tanto en la tesorería como en la situación presupuestaria de este ayuntamiento. Cuando se produzca un acercamiento y un acuerdo o una propuesta de acuerdo, un borrador de acuerdo, por supuesto, serán informados todos los grupos de la corporación debidamente. También preguntaba el Grupo Municipal Podemos y el Grupo Municipal Ganemos. El Grupo Municipal Ganemos incluso argumentaba o vertía en su introducción un incumplimiento de diferentes acuerdos. Bueno, se acuerdan que hubo tantos acuerdos sobre este asunto que yo creo que incluso nos contradecíamos nosotros mismos. Pero yo creo recordar que en ningún momento se acordó la prohibición absoluta del glifosato, sino una utilización preferente de otros herbicidas en contra del glifosato. Y eso es lo que se ha llevado a cabo, se sigue llevando a cabo. En la mayoría de los casos se utilizan herbicidas preventivos que no son el glifosato, pero en ciertos momentos o en ciertas zonas de la ciudad donde la mala hierba pues ya tiene una presencia importante, es necesario utilizar el glifosato. Se han respetado muchos de los acuerdos que adoptamos, por tanto, yo quiero que se sientan orgullosos de esos acuerdos que se tomaron y que se siguen respetando. Actualmente solo se hace una campaña de herbicida, cuando anteriormente se hacían varias campañas. Actualmente se sigue informando a la población vía página web de dónde se va a realizar el tratamiento y, como digo, preferentemente se utilizan otros herbicidas en contra del glifosato, pero también es verdad que en algunos momentos se ha utilizado el glifosato. Por lo tanto, yo creo que seguimos con esos acuerdos. Ya pasó esa campaña de utilización de los herbicidas y volverá la próxima primavera. Por lo tanto, creo que tenemos tiempo para seguir debatiendo o ampliando la información en este sentido.
Sí, te recordaré los acuerdos. Le recordaré los acuerdos, señor Juárez.
Sí, sí, se lo agradezco.
Que los tengo todos apuntados.
Se lo agradezco.
Gracias.
El Grupo Municipal Socialista… Perdón, no, voy por orden. El Grupo Municipal Ciudadanos, ya le he contestado… algunas preguntas ya se las he contestado en mi introducción. ¿Qué decisión está el expediente de las viviendas que anunció el alcalde en la radio? Esto también ha sido preguntado por varios grupos. Como saben, la Comunidad de Madrid ha anunciado o está en proceso de licitación para determinados lotes. La Comunidad de Madrid tiene diversas parcelas en municipios de la Comunidad de Madrid residenciales de vivienda protegida y va a establecer una licitación por lotes para llevar a cabo esa construcción, en nuestro caso, en el municipio de Tres Cantos, de 565 viviendas. Por tanto, la tramitación inicial corresponde a la Comunidad de Madrid y sí, aquí se ha dicho que el alcalde anunció en un medio de comunicación que había dado cumplimiento o que estaba en el proceso de dar cumplimiento a todos los compromisos. Y así es. En el programa electoral del Partido Popular se establecía como uno de los compromisos el poner a disposición de los ciudadanos tricantinos, y esto ya es una realidad, esas 565 viviendas van a ser para ciudadanos tricantinos, el poner a disposición ese parque de viviendas de 565 viviendas. Por tanto, creemos que con esta medida y con la iniciativa privada también que se está llevando a cabo en terreno protegido, por tanto, módulo fijado por el Gobierno de la Nación, es decir, la unión de la promoción pública y de la promoción privada, creemos que por el momento va a dar cobertura a la demanda que haya de este tipo de viviendas. En el caso de que faltara o de que hubiera mucha mayor demanda, podrían entrar en planteamiento otras cuestiones como la debatida en el pasado mandato de poner a disposición de vivienda, digamos, de régimen de vivienda residencial en régimen de alquiler en suelo dotacional. Pero, de momento, creemos que con estas dos acciones, tanto la iniciativa pública a través de 565 viviendas como la iniciativa privada, vamos a dar cobertura a la demanda que se está presentando en estos momentos en nuestro municipio de esta tipología de vivienda. ¿Cuándo se va a señalizar el punto limpio? También preguntaba el Grupo Municipal Ciudadanos. El punto limpio está señalizado, lo que pasa es que hay que mejorar esa señalización. Estamos trabajando en ello y espero que en los próximos meses se pueda señalizar mejor el punto limpio. El Grupo Municipal Ganemos preguntaba, hacía una crítica, digamos, sobre el papel de la corporación en el pacto por el impulso y la difusión ante los tricantinos. Bien, yo creo que, vuelvo a decir, es un momento o fue un momento importante para nuestro municipio, en un momento de dificultad máxima en todos los municipios, pero en concreto en el de Tres Cantos, todos los grupos municipales, y no solo los grupos municipales, sino todos los agentes sociales y económicos más importantes a nivel nacional y a nivel tricantino, pues nos pusimos de acuerdo para llegar a cabo un pacto por el impulso y que ha permitido pues tomar acciones ya muy importantes y que los ciudadanos han visto agradecidas. Yo creo que la representación y la imagen de la corporación en este pacto por el impulso ha sido patente y distinto es los diferentes actos que conlleva ese pacto por el impulso y las diferentes medidas que se han llevado a cabo. Por tanto, si hay un acuerdo de Junta de Gobierno o hay una reunión de la Junta de Gobierno donde, como bien saben, es el Gobierno el protagonista en esa Junta de Gobierno, donde se lleva a cabo un anuncio simplemente a la ciudadanía para que esté tranquilo de que se han aprobado los listados de admitidos y excluidos, pues es normal que salgan las imágenes de la Junta de Gobierno. Pero les aseguro que por parte del Gobierno municipal nunca se ha faltado a la importancia que ha tenido toda la corporación en la firma de este convenio, en la firma de este pacto, y de hecho en todas las intervenciones en medios de comunicación, tanto del alcalde como mías como del resto de concejales del Gobierno, se ha hecho mención a ello y, por supuesto, se pueden sentir protagonistas de ello y así lo reconoce la ciudadanía.
Pero, señor Juárez, tuvimos dos reuniones de seguimiento esa misma semana.
Perdón, les digo que la ciudadanía es consciente de ello y también en este punto les pediría un poco de seriedad. Es decir, es que muchas veces queremos que… Es verdad que somos muy distintos al Gobierno de la Nación, pero muchas veces queremos diferenciarnos y queremos, yo no sé, aplicar unas políticas comunicativas y unas políticas dentro de un ayuntamiento que yo no sé dónde las ven o dónde las aplicarían ustedes. Pero, sinceramente, reitero, han tenido su protagonismo, lo siguen teniendo y lo seguirán teniendo porque creo que es una situación en la que todos tenemos que estar representados y todos debemos apoyar y participar. Preguntas del Grupo Municipal Socialista aludía también al mercadillo y al plan de mejoras que se va a llevar a cabo en el recinto ferial, un plan de mejoras que ya venía, ya estaba en proyecto. El equipo de Gobierno maneja multitud de proyectos que tienen cartera, digamos, y que, dependiendo de las condiciones económicas y presupuestarias, ojalá, por ejemplo, tuviéramos ya la posibilidad de utilizar ese superávit del año 2019 en IFS y muchos de los proyectos verían la luz. Lamentablemente, todavía solo nos han dejado el 20% y ayer salió un 7% del superávit para comprar vehículos eléctricos. Bueno, como digo, ya existía un plan de mejora relacionado con las fiestas mayores. Antes de que viniera el COVID-19, queríamos mejorar el recinto ferial para que no solo las fiestas mayores, sino también otros eventos que se realizan en el recinto ferial, pues fueran realizados en las condiciones más óptimas. Por ejemplo, una muestra de ello es que hay una propuesta de contrato menor para la redacción del proyecto de mejora de los bajos del recinto ferial. Por tanto, ahí pueden ver cómo ese plan de mejora estaba ya establecido, programado y estábamos trabajando en él. Sobre plazos, lamentablemente no le puedo dar plazos. Estamos sujetos a las condiciones económicas y presupuestarias que rigen en nuestro municipio y, además, en una situación de crisis económica importante que también afecta a nuestro municipio y que, por lo tanto, cuando podamos presupuestariamente, serán atendidas estas mejoras. Prioridad absoluta. También quería conocer el Partido Socialista, el Grupo Municipal Socialista, los criterios que se han establecido para la autorización de ampliación de las terrazas de hostelería y el control que se está haciendo del uso del espacio público. La ampliación de las terrazas de hostelería, ya lo contesté en el anterior pleno, se sujetan a una licencia que tiene que cumplir con la ordenanza de terrazas aprobada en nuestro municipio y, por lo tanto, ese es el camino que se está siguiendo. Y en relación también con la Avenida de los Artesanos, deficiencias en la Avenida de los Artesanos o en la Avenida de Industria, en el área Nuevo Tres Cantos, mezclan aquí yo creo que dos cuestiones. Una es la de los desbroces y podas. Los desbroces prácticamente están terminando en el municipio, como saben, todo suelen comenzar el 1 de junio y duran durante todo el mes de junio, pero en la zona industrial prácticamente está terminado. Las podas es una labor continua y también la Avenida de los Artesanos, principalmente en ese espacio donde ahora mismo se aglutinan varios supermercados, pues también verá mejorado su aspecto y su infraestructura en los próximos meses. Aludía también el portavoz del Grupo Municipal Podemos, se me había dado, al impacto económico del COVID-19 en nuestro municipio. Yo realmente no sé si se refiere al impacto económico en las familias o al impacto económico en el ayuntamiento. Si es el ayuntamiento, como ya le respondí en comisión, no sé si usted estaba, estamos haciendo ese estudio y en el mes de julio podrá tener unos datos de qué impacto económico ha tenido, sobre todo en el tema de ingresos y en el tema de gastos, en gastos e ingresos, en nuestro presupuesto y poder tomar las decisiones que sean convenientes para asegurar la estabilidad presupuestaria y el saneamiento que durante los últimos años en nuestro municipio y en nuestro ayuntamiento viene siendo una tónica. Muchas gracias.
Muchas gracias.